Lucas 9, 18 al 26. Sucedió que mientras él estaba orando a solas, se encontraban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: El Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Y dijo: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. El Evangelio que la Iglesia hoy nos propone para recordar a San Ignacio de Loyola retrata muy bien la motivación principal de vida que tuvo este hombre extraordinario, que fue hacer de Jesús el centro de su vida y jugárselo todo por él. Pero antes de comentarles el texto, deseo contarles algo de la vida de Ignacio. Según él mismo cuenta, en lo que se conoce como su autobiografía, dice que hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo. Es decir, le gustaba la buena vida, los honores, los duelos de armas, las mujeres. Sabemos que se formó en la corte del emperador Carlos V, más concretamente en casa del contador real, y la vida cortesana era su mundo, era lo que le gustaba. No fue militar, sino más bien caballero, y cuando hubo que defender los territorios de su rey a causa de la invasión del ejército francés, se puso inmediatamente a órdenes del virrey de Navarra, quien lo mandó a defender la ciudad de Pamplona, al norte de España. En la defensa de la ciudad, una bala de cañón le rompió una pierna y le hirió la otra. Y cuando cayó, la fortaleza se rindió. Los franceses, reconociendo el ardor de Ignacio, lo curaron y lo enviaron de vuelta a su tierra, pero en el camino se le volvió a romper la pierna. Al llegar a casa se la volvieron a curar, pero después de que sanó, le quedó tan mal que a causa de su vanidad se la hizo volver a romper para que le quedase bien. Esto hizo que cojease el resto de su vida. Su recuperación fue muy lenta, y en esos meses de silencio y soledad, mientras se recuperaba, se puso a leer una vida de Cristo y una vida de los santos que había en casa de su hermano. Y mientras leía, se puso a pensar en el sentido de su vida, en lo que estaba haciendo y en lo que debía ser. Y entonces vivió un increíble proceso de conversión. La vida de Jesús lo fascinó, y como resultado decidió cambiar de vida y volverse un caballero. Pero ya no de un rey de este mundo, sino del rey del universo. Su primera decisión fue ir a Jerusalén para ver y tocar los lugares por donde Jesús había caminado. Además, decidió partir sin dinero y confiar absolutamente en la providencia de Dios. Pero en el camino, antes de llegar a Barcelona, se quedó en un pueblito llamado Manresa, en una cueva, durante cerca de 9 meses haciendo 7 horas diarias de oración. Su principal experiencia en esa cueva nos la ha transmitido en sus ejercicios espirituales. Luego de varias vicisitudes llegó a Jerusalén, pero debido a la guerra entre Occidente y los musulmanes, no se pudo quedar allá como era su deseo, y entonces volvió a España y decidió ponerse a estudiar y compartir sus ejercicios espirituales. Pero la Iglesia no lo dejó dar ejercicios, más bien lo encarceló por hablar de Dios sin tener estudios teológicos. Y como el obstáculo era no saber teología, decidió estudiarla, a fin de poder compartir sus ejercicios. Y se fue a París, solo y a pie, a la Sorbona, la universidad más prestigiosa de Europa. Allá conoció a Francisco Javier, a Pedro Fabro, ambos hoy santos, y a otros compañeros de estudio, y decidieron juntarse y ponerse al servicio de Dios nuestro Señor. Con ellos fundó la Compañía de Jesús, pero compañía en el sentido de compañeros, pues somos compañeros de Jesús, decía. Luego de una intensa vida apostólica, Ignacio murió el 31 de julio de 1556 a los 65 años, y no solo nos dejó sus ejercicios espirituales, sino también unas ayudas para el discernimiento espiritual, a fin de que podamos tomar decisiones acertadas a la luz de Dios. Y ahora, retomando el Evangelio de esta fiesta, lo primero que nos dice Lucas es que Jesús estaba en oración, y después de su oración, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Quería saber qué imagen la gente se había hecho de él. Respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Es decir, para la gente, Jesús era solo un profeta, aunque de los grandes. Luego quiso saber qué pensaban los suyos de él, pues a diferencia de la gente, habían convivido juntos durante largo tiempo, y ciertamente se habían hecho una mejor idea de quién era. Y entonces Pedro, en nombre de todos, le contestó: Tú eres el Cristo de Dios. Para los discípulos, Jesús era más que profeta, era el Mesías de Dios, y por él había que jugarse la vida. Bueno, pues esto fue lo que experimentaron Ignacio y sus compañeros, pero en tal grado que la gente se burlaba de ellos llamándolos jesuitas, en forma despectiva, porque hablaban demasiado de Jesús. Para nosotros, los cristianos, además de ser el Cristo, Jesús es Dios, y por tanto Él debe ser el centro de nuestras vidas, y no podemos sino dárselo todo a Él. Sin embargo, el texto nos dice que Jesús les mandó enérgicamente que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Jesús no quería que la gente supiese que lo era, pues su manera de ser Mesías era muy distinta a la imagen que el pueblo se había hecho del ungido. Parece que Jesús temía que el pueblo se escandalizase con su forma de ser Mesías. Pero a los suyos inmediatamente les reveló el tipo de Mesías que era, diciéndoles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Es decir, el Mesías que Jesús encarna no es uno fuerte y poderoso, capaz de destruir a todos sus enemigos, sino uno que es pobre y humilde y que dará libremente su vida por todos nosotros. Bueno, pues resulta que es a ese pobre y humilde Mesías al que tenemos que seguir. ¿Pero cómo lo seguimos? En lo que sigue del texto, Jesús nos enseña cómo debemos tomar decisiones, que fue algo muy importante para Ignacio, tan importante que se va a preocupar de dejarnos algunas reglas prácticas para que aprendamos a discernir acertadamente. Y nos dice: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, si queremos seguirlo, debemos hacer dos cosas. En primer lugar, negarnos a nosotros mismos. Esto quiere decir que cuando tomemos decisiones, no elijamos lo que nos conviene, sino lo que sea lo mejor, lo que permita a Dios reinar, lo que sea su voluntad. Y esto exige amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todos nuestros amores. Y segundo, debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz cada día. Cuando Jesús habla de cruz, se refiere a todas las consecuencias negativas que podríamos sufrir por vivir como Él desea. Luego, si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos perseguirán. Entonces, si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos a asumir lo que sea con tal de vivir sirviendo a los demás y a la luz de la verdad y la justicia. Inmediatamente después, Jesús aclara lo que quiere decir con cargar su cruz, diciéndonos: Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Es decir, quien elija su conveniencia en lugar de elegir lo que es justo y verdadero, perderá el sentido de vivir, y su vida terminará siendo mediocre, gris y triste. Pero quien esté dispuesto a asumir todas las dificultades que se derivan de seguirlo, ganará su vida, pues ésta se iluminará, se llenará de sentido y será feliz. Y para quienes no estén convencidos de esto, Jesús aclara lo dicho con una pregunta: ¿Pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? ¿Vale la pena ganar poder, honores y dinero si al final no te hacen feliz? ¿Por qué te interesa tener bienes y ser aplaudido y admirado si no puedes ser feliz? Más bien lo que hay que hacer es ponerse del lado de Dios, aunque sea difícil. Pues quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Ahora bien, el modo que tuvo Ignacio de seguir a Jesús, es decir, su espiritualidad, la espiritualidad ignaciana, es realmente extraordinario y es poner a Jesús al centro. Se trata de un modo sumamente actual, fuerte, coherente y exigente. Y esta manera de seguir al Señor, que ha sido y es de mucha ayuda para tantos hombres y mujeres en el seguimiento del Señor, hace posible que reine. Pidámosle pues a Dios su gracia, para que podamos jugarnos todo lo que tenemos y amamos por Él y su reinado, de manera que ganemos la vida y lleguemos a ser verdaderamente felices. Y en esta fiesta de Ignacio, deseo pedir por la compañía de Jesús y por todos los jesuitas, para que siguiéndolo como lo hizo Él, podamos ayudar a Dios a que reine y contribuir a hacer de este un mundo mejor y más humano.